Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 2 de mayo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Bueno, iniciamos, vamos directo con la información de este jueves y con el seguimiento al supuesto crematorio clandestino que denunció la líder de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, y que no fue. Hoy en la conferencia mañanera el tema pues fue ampliamente expuesto por el presidente López Obrador y también por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por Martí Batres, quien calificó este evento como un montaje fallido. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acusaron que la versión de un crematorio clandestino en Iztapalapa fue un montaje frustrado, parte de la guerra sucia por la temporada electoral. Sin pregunta de por medio, el Ejecutivo acusó que se desató una campaña a partir de las declaraciones del hallazgo por parte de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, quien dijo no es la responsable, sino los medios y la oposición.
Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas, pues. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. No se debe administrar la desgracia, no se debe traficar el dolor humano con el dolor humano. Y porque eso, además, no les ayuda.
Presente en la conferencia, el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que a partir del anuncio, autoridades y peritos comenzaron las investigaciones. Primero localizaron con vida a las personas cuyas credenciales de elector se encontraban en el lugar. Ellas declararon que solo habían extraviado la credencial. Adicionalmente, peritos iniciaron el análisis de los restos hallados y determinaron que eran restos óseos de animales, por lo que se concluyó que no existía crematorio ni fosa clandestina.
Corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, este caso llegó a las campañas presidenciales. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, pues sobre el supuesto crematorio clandestino que no lo fue, aseguró que es absolutamente falso. Cuestionó que el anuncio se hiciera el mismo día en el que ella tuvo un evento en Tláhuac y destacó que las credenciales encontradas en el lugar pues fueron de personas localizadas, vivas, los huesos de animales. Escuche.
Cuando llega la policía y ve las credenciales del lector y la policía de investigación y revisa en la base de datos, pues encuentra que son dos credenciales del lector reportadas como perdidas, robadas. De inmediato se va a la casa de las personas porque justamente tenían la dirección y ahí estaba la mamá con su hijo, sin ningún problema. Y además, cuando hacen pues una primera revisión, lo que encuentran son algunos huesos que pertenecen a un canino. Entonces, pónganle ustedes el nombre, pero era falso.
Bueno, Xochitl Gálvez, la ingeniera Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, también habló sobre este tema. ¿Y cómo no? Pues es que Ceci Flores, quien habría reportado el hallazgo, es cercana a la candidata del PAN, del PRI y del PRD. Han estado incluso juntas en actos de campaña de Xochitl Gálvez, quien, pues a pesar de que aparecieron las personas y vivas a quienes pertenecen las credenciales ahí encontradas, que se había dicho que eran de desaparecidos, pues, pero en lugar de ello fueron localizadas, y a pesar de los peritajes en los que no se encontraron restos humanos, pues insiste en que no es un montaje y de paso aseguró que al presidente le gusta hacerse la víctima. Ahí lo metió en su discurso.
Yo no tengo los elementos para decir si es un montaje o no, ellos son la autoridad. Lo que sí me extraña es que hayan resuelto en fast track, en menos de 24 horas ya digan que no existe. Pues deje que la autoridad investigue y dejemos de descalificarnos. Yo tengo un respeto y un reconocimiento por Ceci Flores porque tiene dos hijos desaparecidos y simple y sencillamente es una mujer que va a seguir buscando a sus hijos.
Vamos a cambiar de tema porque hace unos minutos Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, ya fue dado de alta del hospital en el que se encontraba, está en su domicilio, aún no ha rendido declaración en un día en el que la información sobre su secuestro exprés, presunto, dio un vuelco luego de que hoy el comisionado de seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, pues señaló ahí que se le vio entrar a un motel de voluntad propia, con una persona. Tonatiuh Lea, voy a Cuernavaca contigo y los detalles.
Así es, Juan, muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que la mañana de este jueves el comisionado estatal de seguridad pública del estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que no se trató de un secuestro exprés el del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ya que existen evidencias de que entró de manera voluntaria a un motel ubicado al norte de Cuernavaca en compañía de una persona del mismo sexo. Ortiz Guarneros dijo que el acompañante del obispo se retiró del lugar horas más tarde, dejando al clérigo al interior de la habitación.
Que fue un secuestro exprés, nosotros pensamos que no, pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés, en base a qué lo dijo. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos, porque no se nos permitió. Fuimos a pedir información, pero no, ya había llegado la fiscalía y no nos permitieron.
Cabe señalar, Juan, que el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, fue dado de alta hace unos minutos antes de ser trasladado a su casa por una ambulancia. Agentes del Ministerio Público llegaron al hospital para que rindiera su declaración, pero el obispo dijo que la daría en otro momento, ya que no se sentía muy bien y quería recuperarse. La información, Juan.
Pues gracias, Tonatiuh. Cabe mencionar aquí que la defensa de Monseñor Rangel, pues ya no es su defensa, porque ya después de lo que se está dando a conocer, pues dijo el abogado que no es la información que se le había dado por parte de su defendido, de la defensa, y que prefiere pues dejar el caso, hacerlo a un lado. Y ante las declaraciones del comisionado José Antonio Ortiz Guarneros, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que agradeció la preocupación que se ha manifestado por Monseñor Salvador Rangel y su estado de salud, y aseguran que confían en las instituciones, que van a dejar en ellas la investigación correspondiente, piden evitar especulaciones sobre los hechos ocurridos y sí estaremos pendientes, como dice el encargado de seguridad del Estado, bueno, pues que la Fiscalía pruebe que se trató de un secuestro exprés. Mientras vamos a otra información, a 24 horas de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la creación del Fondo para la Pensión del Bienestar, pues ya, como era de esperarse, como se había avisado, como se había dicho, ya se presentó el primer juicio de amparo colectivo en su contra. Juan Antonio Jiménez, buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La batalla legal contra la ley de pensiones inició este jueves, luego de que un despacho de abogados interpuso el primer juicio de amparo colectivo contra el decreto que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Los abogados Rodolfo Martínez y Sandra Minerva, de la firma Trousan & Roma Abogados, detallaron que la demanda de garantías es promovida por 727 personas que laboran en los sectores público y privado. Mencionaron que la reforma afecta la forma en cómo los trabajadores decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos en las diferentes administradores de fondos para el retiro, conocido como las Afores. Vamos a escuchar las palabras del litigante Rodolfo Martínez.
Están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en cómo ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras. Por tanto, esta reforma es inconstitucional, toda vez que es retroactiva, y además vulnera el principio de seguridad jurídica.
Asimismo, anunciaron que en los próximos días promoverán otros amparos colectivos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y de otras dependencias federales, para que sus ahorros no se vean afectados por irse al llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. Juan, el reporte.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar. Pues le tengo mucho más información. Mientras tanto, pues hay un servicio social que le quiero dar a conocer. Ahí lo tiene usted en su pantalla. El día 26 de abril de 2024, Diego Sánchez González, de 14 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Desde ese momento se desconoce su paradero. Estamos buscando a Diego Sánchez González. Es urgente. Mide 1 metro con 75 centímetros, tiene 14 años de edad, género masculino, nacionalidad mexicana. Pues si se tiene conocimiento sobre cuál podría ser el paradero de Diego Sánchez González, comunicarse a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se le vio con playera color blanco, chamarra color azul marino, bermuda color gris con negro y tenis color blanco con negro. Cabello negro lacio, ojos café rasgados. Mucho agradeceremos su colaboración, Diego Sánchez González. Te estamos buscando. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia. Candidata por Sigamos Haciendo Historia, estuvo de gira en varios municipios de Michoacán. Ahí destacó que va a implementar una política con amor para lograr la paz, la prosperidad y el desarrollo de México. Pues señaló que en el PRIAN, dijo la doctora Sheinbaum, pues los mueve el odio. Además se refirió a las encuestas, aseguró que a pesar de llevar una ventaja, pues nada está escrito, se sigue trabajando.
Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que a pesar de llevar una considerable ventaja en las encuestas, nada está escrito, puesto que la encuesta real será el próximo 2 de junio. En conferencia de prensa en el puerto de Lázaro Cárdenas, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que las encuestas muestran que a la oposición solo los mueve el odio y la violencia, y la gente ya se ha dado cuenta de ello. En este sentido, dijo que no se puede construir un país alimentando el odio y la violencia.
El odio siempre llevará a la derrota, y en el PRIAN hay mucho odio. Lo que los mueve es el enojo contra nuestro proyecto, nuestro programa, el que hayan perdido muchos de los que apoyan al PRIAN sus fueros. Entonces lo que los mueve, pues vean el debate.
Sheinbaum mencionó que al final resultó falsa la información sobre el supuesto cementerio clandestino en la Ciudad de México, lo que dijo denigra la labor de algunas madres buscadoras. La candidata de Morena aseguró no temer por su seguridad personal a un mes de las elecciones y descartó pedir a Javier Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, declinar a favor de su candidatura. En la Cámara, Ulises Rivas, Héctor Herrera Argüelles, enviados especiales, Grupo Fórmula.
Posteriormente, en un mitin en Uruapan, Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con la movilidad de Michoacán y señaló que va a seguir rescatando los bosques del estado sin dejar de impulsar el trabajo de los productores de aguacate. Escuche.
El odio siempre llevará a la derrota. Y en el PRIAN hay mucho odio. Lo que los mueve es el enojo contra nuestro proyecto, nuestro programa, el que hayan perdido muchos de los que apoyan al PRIAN sus fueros. Entonces lo que los mueve, pues vean el debate.
Bueno, es parte de lo que dijo, ya lo escuchábamos, sobre qué mueve, de acuerdo a la doctora Claudia Sheinbaum, al PRI, al PAN, al PRD, pues el odio, y pues que el pueblo de México no quiere eso. Lo que quiere es amor. Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo de gira en Sonora, volvió a referirse al tema de la inseguridad, además de que prometió a pescadores y campesinos créditos baratos. Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga escarnio de la madre buscadora Cecilia Flores en lugar de que se ponga a su lado y trabajara por resolver la problemática de las personas desaparecidas en México. Por ello afirmó que al jefe del Ejecutivo le gusta hacerse la víctima e inventar complots.
Es que al presidente le encanta ser la víctima, pues... Es un increíble, todo es un atentado, es un complot, y el único que se mete en la elección es el presidente. El presidente nunca se puso a trabajar, si se hubiera puesto a trabajar, Sonora no estuviera en manos de la delincuencia. Ahora vamos a zonas donde realmente la gente está abandonada, está sola, está a merced de los delincuentes. Ahí es donde tendría que trabajar, señor presidente.
En este sentido, cuestionó la rapidez con la que las autoridades de la Ciudad de México investigaron y esclarecieron el caso de la fosa clandestina que la madre buscadora encontró en la capital del país. Por otra parte, advirtió que los morenistas están ardidos y que en los próximos días intentarán desalentar a los ciudadanos para que no voten por su opción política.
Están ardidos porque les gané el debate. Y de aquí en adelante van a difundir un montón de encuestas patito. En unas a 500%, otras a 300, otras a 200, no me importa. No me van a quitar el ánimo. Yo veo lo que está pasando en la calle. Aquí, en esta zona, matan a la gente, la desaparecen. Acabo de estar con una mamá que tenía una niña con cáncer, que vivió la desaparición del Seguro Popular. La gente no está contenta y la gente se las va a cobrar el 2 de junio.
Gálvez Ruiz se reunió con pescadores en el puerto de Guaymas, quienes le denunciaron el acoso y extorsión del que son víctimas por parte del crimen organizado sin que las autoridades hagan algo al respecto. Y en Ciudad Obregón, Sonora, se encontró con simpatizantes ante quienes advirtió que en su desesperación el oficialismo en este último mes de campaña intentará presionar e intimidar al electorado. Ante panistas, priistas y xochilovers hizo un juramento de la tribu yaqui.
Para mí, a partir de hoy, no habrá cansancio, no habrá dolor, solo habrá servicio para ustedes. La única razón por la que quiero ser presidenta es porque quiero que sus familias, que ustedes estén bien.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, se reunió con jóvenes en Puerto Vallarta, en Jalisco, ya se lo adelantaba, ayer estuvo en Nayarit. Bueno, en Puerto Vallarta criticó la cobertura que los medios de comunicación hacen de su campaña.
Luego de que la CIRT señalara como un atentado contra la libertad de expresión que Movimiento Ciudadano exija a través del INE se cubra a su candidato Jorge Álvarez Máynez, este jueves ante estudiantes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el aspirante presidencial emecista resaltó que está ascendiendo en las encuestas. Desde el 10 de abril rebasó a la coalición PAN-PRI en Jalisco y de ahí la incomodidad de los medios de comunicación que cada vez se ve más grande contra su campaña, donde solo sacan negativo.
Nosotros desde el 10 de abril rebasamos a la coalición PRI-PAN en Jalisco. Si eso sigue, va a ser más grande la incomodidad de los medios de comunicación que están respondiendo no a una acción de Jorge Álvarez Máynez, no a una denuncia de Jorge Álvarez Máynez, sino a un monitoreo que hace el Instituto Nacional Electoral, que les dice que están ignorando nuestra campaña, invisibilizándola, y que cuando llegan a cubrirla, a darle cobertura, siempre es con un enfoque negativo. Somos la campaña que tiene más comentarios negativos en los medios de comunicación, menos positivos y menos cobertura. A eso le hemos dado la vuelta precisamente con las redes sociales.
Ya en entrevista agregó que lo que se está pidiendo es que exista equidad en la contienda. No se pide que se hable bien de su campaña, pero que al menos si hablan de las otras dos candidatas, que también pasen noticias de la suya, y eso es lo que el INE les ha hecho ver.
No es Movimiento Ciudadano, es la Constitución. La Constitución habla de que hay varios principios que la democracia mexicana tiene que seguir. El principio de equidad en la contienda es un principio constitucional. Los concesionarios usufructúan un bien público que es el espectro radioeléctrico temporalmente, pero tienen algunas condiciones, por eso algún tiempo ahí es del Estado. Y uno de esos derechos es el derecho a la información, y la libertad de expresión se tiene que cuidar garantizando la pluralidad y la equidad en la cobertura. El INE realizó este monitoreo y es el INE el que les ha pedido que hagan una cobertura equitativa. Yo lo que pienso es que hay una desesperación porque algunos de estos medios pues hubieran querido que le fuera mejor a la candidata del PRI y del PAN. No queremos que hablen bien de nosotros nada más, no queremos que nos den más que a los demás.
Señaló que están muy contentos en Movimiento Ciudadano, ya que con la campaña más barata de la historia están remontando. Este viernes acudirá a Zacatecas para reunirse con jóvenes universitarios y por la noche estará en Guadalajara para la presentación de su libro El México Nuevo. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Pues bueno, aquí en este espacio hemos buscado a Jorge Álvarez Máynez para que nos dé entrevista N cantidad de veces y jamás nos la dado. Y mi compañero Oscar Zúñiga está 24 horas con él, ahí cubriendo su campaña. Pero bueno, eso dijo Jorge Álvarez Máynez allá en Puerto Vallarta. Tres doritos después, y justamente sobre este tema de la crítica, la cobertura mediática de la campaña mesista, ¿hoy qué cree? Pues los representantes de Movimiento Ciudadano ante el INE, pues mejor se desistieron de su queja en contra de las concesionarias de radio y televisión. Andrea Meraz, se la creyeron, ¿verdad? ¿O cómo estuvo?
Movimiento Ciudadano decidió no continuar con la queja en contra de las concesionarias de radio y televisión en la que solicitaba una campaña equitativa para su candidato Jorge Álvarez Máynez. El consejero Arturo Castillo, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, señaló que este miércoles el Partido Naranja presentó un desistimiento. Sin embargo, el proceso sigue en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Le dio el trámite que por ley se le debe dar a toda queja, es decir, admitir, porque no solamente se está alegando la vulneración a los lineamientos, sino también una potencial afectación a la equidad en la contienda electoral.
El pasado 26 de abril, Movimiento Ciudadano presentó una queja en contra del Sistema Nacional de Radiodifusión del Estado Mexicano y de varios grupos de radiodifusoras privadas por la cobertura mediática.
Lo que alega es que hay una, el partido lo que alega es que hay una potencial vulneración al principio de equidad en la contienda y una potencial vulneración a lo que llamamos los lineamientos para la cobertura noticiosa.
Castillo Loza pidió a los concesionarios esperar el dictamen de la UTSE.
Mi invitación a los concesionarios es tengan calma, esto se va a procesar como normalmente se procesa cualquier queja y naturalmente esto nunca va a tener desde el Instituto Nacional Electoral el procesamiento de las quejas relacionadas con el comportamiento de los medios, jamás va a tener ninguna intención ni la finalidad de dictar una línea editorial en ningún sentido.
Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchas gracias, Andrea. Y la sala especializada del Tribunal Electoral descartó sancionar a Xochitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, por subir el logotipo del INE en una campaña, pues que dijo que quería proponer para que el órgano electoral evitara la compra del voto. Dos magistrados consideraron que no existió vulneración a las reglas de propaganda electoral o al modelo de comunicación política, mientras que el magistrado presidente de la sala especializada votó en contra del proyecto, pues a su consideración la publicación de Gálvez sí confundía al electorado. Y oiga usted, pues en cuanto se dio esto, esta situación, Guadalupe Tadei, la presidenta consejera del INE, inmediatamente le llamó la atención a la candidata Xochitl Gálvez y a su equipo y dijo que estaba confundiendo al electorado, que no se hacía. Pues imagine usted, un candidato metiendo publicidad de lo que sea en sus redes sociales, utilizando el logo del INE. Bueno, que no les bastó con utilizar los colores rosa del INE, ya que no les gustan los colores pues de los partidos que la postulan, porque pues evidentemente en el electorado refieren y representan organizaciones políticas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Entonces escogieron el rosa, que es el color del INE, con el que muchísimas personas fueron a hacer movilizaciones, tanto al movimiento, al Monumento a la Revolución, como al Zócalo capitalino. Bueno, pues ya hasta utilizan el logo del Instituto Nacional Electoral ahí impunemente en sus redes sociales. Pues ahí tiene usted esta resolución distinta a lo que ya se había dicho al momento en el que sucedió, que sí puede confundir al electorado. Nos vamos a una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta tarde, San Luis Potosí, por segunda vez en tres meses, se registraron disturbios que por fortuna no dejaron en esta ocasión a personas lesionadas o fallecidas, porque en marzo pasado sí hubo dos policías lesionados y un interno muerto. Bueno, en esta ocasión los internos protestaban presuntamente contra el director del penal, pero Gerardo Duque, voy contigo, nos tienen los detalles. Buenas noches.
Juan, buenas noches. Nuevamente protestas violentas dentro del penal de La Pila, ubicado aquí en la capital potosina, en la salida hacia Querétaro. Las autoridades informaron que el motín fue controlado y que los internos que participaron en él regresaron ya a sus celdas. Dentro, los reos iniciaron un incendio como protesta por presuntas extorsiones y malos tratos y exigieron la destitución del director Arturo Cruz Andrade, quien llegó al cargo apenas a mediados de marzo, cuando pues se registrara otro motín que cobró varias vidas. Horas antes, Juan, por la mañana, en otro episodio, el fiscal general del estado presentó su renuncia al cargo. José Luis Ruiz Contreras dijo que es por motivos personales, pero no precisó cuáles. Ahora, una de las posibilidades es que la vicefiscal jurídica sea quien se haga cargo del despacho del fiscal. Ella es Citlalic Sánchez Servín, que es nada menos que esposa del secretario general de gobierno del estado, José Guadalupe Torres Sánchez. En tanto, aunque dijo, se había dicho que se retira por motivos personales, José Luis Ruiz Contreras no descartó que pueda ser incluido en la terna que enviará el gobernador Ricardo Gallardo al Congreso local para elegir a un nuevo fiscal para los próximos 7 años.
Esto por motivos estrictamente personales, profesionales. Una vez que lo decida el Congreso, continuaré al frente de la Fiscalía para incorporarme en su momento a mis labores jurisdiccionales.
¿Usted no participaría en la terna que sigue?
Bueno, eso no depende de mí. Yo he decidido dejar el encargo y si las condiciones lo permiten, me incorporaré al Poder Judicial Federal.
¿Quién quedaría una vez que llegue?
La Vicefiscalía Jurídica, quien esté al frente, se quedará como encargada del despacho hasta en tanto si se proponga la terna correspondiente.
Juan, muy buenas noches, es mi reporte desde San Luis Potosí.
Bueno, pues ahí lo tiene el fiscal del estado. 6 meses antes de que pues terminara su gestión, pues, decidió renunciar por motivos personales, dijo. El día de hoy se registraron dos rescates masivos de migrantes. Uno fue en Chicoloapan, en el Estado de México, en donde fueron rescatados más de 200 migrantes. Pablo Espejel, voy contigo, buenas noches.
Gracias, Juan, te saludo y te informo que elementos de la Policía Municipal de Chicoloapan rescataron a más de 200 migrantes procedentes de países de Latinoamérica y del continente asiático, quienes fueron abandonados en una bodega del barrio Santa Cecilia, ubicado en este municipio del oriente del Estado de México. Gracias a una denuncia ciudadana, fue posible la localización de 208 personas. El aseguramiento ocurrió durante la madrugada de este jueves, luego de que un vecino denunció a la policía que decenas de personas fueron llevadas a ese sitio, a bordo de varios autobuses, en un intento por trasladarlos a la frontera norte del país. Se confirmó que entre los migrantes dejados en la bodega por presuntos polleros, 170 son hombres, 28 mujeres y 10 menores, y provienen de Egipto, Cuba, India, Nepal, Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador, Afganistán, Siria, Irán, República Dominicana, y muchos de ellos proceden de Palestina, quienes escaparon de la guerra que sostiene su país con Israel desde hace varios meses. Su intención, como la mayoría de ellos, es llegar a Estados Unidos. Los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del DIF de Chicoloapan, donde recibieron alimentación y atención médica. En tanto, las autoridades federales, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, determinan su situación legal. Juan, el reporte que tengo.
Bueno, le decía de dos rescates de migrantes en distintos lugares. El otro, pues, se dio en Veracruz, en donde fueron ubicadas más de 400 personas abandonadas sobre la carretera Minatitlán a Cayucán. Enrique Hernández, tú nos tienes los detalles.
Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno ubicaron en la autopista Minatitlán-Acayucan, en Veracruz, tres autobuses de turismo en los cuales había 407 personas extranjeras abandonadas y que no pudieron acreditar su estancia regular en el país. El Instituto Nacional de Migración confirmó la participación del Grupo Beta en el rescate humanitario y en las acciones auxiliaron a una mujer originaria de Honduras en estado de gestación y que junto con su hija menor de edad, un hombre y otra persona de nacionalidad también ecuatorianos, fueron trasladados al Hospital General de Cosoleacaque. Entre las personas rescatadas, identificadas, eran provenientes de 7 países del Caribe, Centro y Sudamérica. 91 viajaban en núcleos familiares, 30 mujeres, 15 hombres y 46 menores de 18 años de edad y 52 niñas, niños y adolescentes se encontraron sin la compañía de una persona adulta. De las 264 personas adultas que viajaban solas, 12 son de Cuba, 4 de República Dominicana, 27 de Ecuador, 187 de Guatemala, 7 de Honduras, 21 de El Salvador y 6 de Nicaragua. Este grupo fue trasladado a la estación migratoria de Acayucan. Los núcleos familiares, así como las y los menores de 18 años de edad, no acompañados, fueron trasladados a instalaciones del DIF municipal. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y cambiamos ahora de tema. Hoy por la mañana el presidente López Obrador informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se va a exentar del impuesto sobre la renta a todos los trabajadores que perciban un salario hasta de 9.081 pesos al mes, lo que, pues, señaló que va a beneficiar alrededor de 9 millones de trabajadores. Escuche.
Nada más informarles que ya se aumentó el subsidio. A partir de hoy ya se publica en el Diario Oficial. O sea que se van a beneficiar los que ganan menos. Calculamos que son como de los de la economía formal, como 9 millones de trabajadores. Lo digo porque, como esto tiene que ver con descuentos, tengo que informarlo, porque si no, les van a seguir quitando el impuesto sobre la renta. Y ya hasta una cantidad quedan exentos. 9.281.
Recordará el juicio que la Fiscalía General de la República mantenía en contra de algunos científicos mexicanos y el ex titular del CONACYT. Hoy, un tribunal determinó que no existe delito que perseguir y absolvió a todos. Juan Antonio.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El segundo tribunal colegiado de apelación confirmó la absolución del exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, y de 11 científicos más del organismo que fueron acusados por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los magistrados desecharon la apelación de la Fiscalía General de la República contra el sobreseimiento de la causa penal dictado por un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez el 17 de abril pasado, al considerar que no había elementos para girar una orden de aprehensión. Por mayoría de votos, los magistrados desestimaron los alegatos del FGR y determinaron que el caso judicialmente ya se decidió y que estos hechos no constituyen delito alguno. En la sentencia, los magistrados señalaron que carece de sentido que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, precisamente continúe recabando datos de prueba, porque con ello se transgrede el derecho fundamental de la legalidad. Cabe destacar que en el 2021, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR ejerció acción penal en contra de 31 científicos, académicos y administrativos del CONACYT por precisamente ser acusados por parte de su directora por 4 diferentes delitos, según la denuncia presentada contra estos científicos. Durante la gestión de Enrique Cabrero como director del CONACYT, se aprobaron indebidamente 7 partidas por 244 millones de pesos provenientes del Fondo Institucional de CONACYT del programa F002. Sin embargo, acusó al FGR, fueron destinados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Sin embargo, después de que ya estuvieran en todas las instancias, no procedió esta denuncia. Es más, ni siquiera se giró alguna orden de aprehensión en contra de estos especialistas. Es el reporte que les tengo, Juan.
Vamos con más información. En Estados Unidos continúan las protestas pro Palestina. Estudiantes de la Universidad George Washington protestaron para pedir el fin de la guerra entre Hamas e Israel. Las protestas estudiantiles contra la ofensiva israelí en Gaza son las mayores en las universidades estadounidenses desde la guerra de Vietnam y continúan, pues, en un momento en el que el presidente demócrata Joe Biden busca el respaldo del voto joven para vencer al republicano Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Y como se lo adelanté desde ayer, estudiantes de la UNAM comenzaron a instalar un plantón, un campamento frente a la Torre de Rectoría. Laura Cardoso estuvo ahí y esta es su crónica.
Un campamento conformado por un centenar de alumnos ha sido instalado a un costado de la rectoría de la UNAM en la zona conocida como Las Islas. Son alrededor de 20 tiendas de campaña que los estudiantes han instalado para mantener su protesta en los próximos días y abanderar con solidaridad la causa de los pueblos árabes en resistencia y crear conciencia. La principal demanda es que México y la UNAM rompan relaciones diplomáticas con Israel por considerar genocidas las acciones que han emprendido contra Palestina.
Repudiando pues toda la represión que está sufriendo los estudiantes en Estados Unidos, ¿no? Pues que eso, que están exigiendo a su gobierno que deje de pues de apoyar militar y económicamente el genocidio y que está siendo reprimido por un gobierno que se dice demócrata.
De ese campamento saldrán brigadas informativas a diferentes facultades para invitar a los alumnos a sumarse a esta manifestación pacífica, principalmente los alumnos de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, Arquitectura y Medicina. La Asamblea Universitaria y Popular con Palestina solicita alto al genocidio y fin de la ocupación sionista, la ruptura de las relaciones diplomáticas de México con Israel y que las Fuerzas Armadas Mexicanas dejen de ser capacitadas por el ejército israelí.
Estamos aquí junto a los estudiantes y la comunidad para exigir a la UNAM que se deshaga de cualquier asociación con la colonia de colonos de Israel.
También piden la ruptura de relaciones académicas de la UNAM con Israel, alto a la represión de los campamentos de Estados Unidos y Francia, así como la detención y arresto de manifestantes por Palestina, a la liberación de las personas presas políticas que han sido encarceladas por luchar contra el genocidio y boicot generalizado a empresas sionistas. Las imágenes son de Ricardo Rodríguez y Miguel Ángel Brígido. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias, Laura. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues es jueves y le voy a presentar la canción que interpreta y que escribió con música de Jesús Echevarría, Rafael Barajas, El Fisgón. Así que no se vaya. Mucho, muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Contraloría de Michoacán inhabilitó al exgobernador de Michoacán y hoy candidato a diputado Silvano Aureoles por 11 meses. Esto desde el 29 de junio del presente año hasta el primero del año pasado hasta el 1 de junio de 2024. Esta medida se tomó porque no presentó la declaración patrimonial al término de su gestión como gobernador estatal. Y pues con ello, incumpliendo con la obligación de hacerlo en los 40 días posteriores a su separación del cargo. O sea, hágame el favor. Bueno, la historia sigue. El pasado 22 de enero, Aureoles interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia, pero tras ser revisado el recurso del exgobernador en segunda instancia, el Tribunal de Justicia Administrativa ratificó la inhabilitación, por lo que se confirma la resolución de la Contraloría en la que Silvano Aureoles se encuentra inhabilitado. No puede ejercer ningún cargo en la función pública por un lapso de 11 meses que van desde el pasado 29 de junio hasta el próximo 2 de junio. Yosimar Lara, ¿nos tienes más detalles al respecto de esta inhabilitación? Pues porque no reportó ahí absolutamente nada de sus ingresos. ¿Pero qué tal el búnker?
¿Qué tal, Juan? Comentarte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán ratificó la sentencia de inhabilitación al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y por lo tanto no podrá ejercer ningún cargo en la función pública por un lapso de 11 meses que van desde el pasado 29 de junio del 2023 hasta el 1 de junio de 2024. De acuerdo a un documento en manos de este medio, en el recurso administrativo de apelación número RAA 2024, la magistrada de la Segunda Sala Administrativa del Tribunal de Justicia, Lisette Puebla Solórzano, confirmó la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023 dictada por el Juzgado Primero Administrativo dentro del juicio administrativo JA-0538-2023-1. El pasado 22 de enero de este año, Silvana Aureoles Conejo interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia definitiva del 5 de diciembre de 2023. Sin embargo, tras ser revisado el recurso del exgobernador en segunda instancia del Tribunal de Justicia Administrativa, pues se ratificó la inhabilitación. Es así que no hay modificaciones en los tiempos de inhabilitación del exmandatario, con lo que se mantiene imposibilitado hasta el 1 de junio de 2024 para ejercer algún cargo público. Por ello, los supuestos agravios que presentó el exgobernador resultaron inoperantes e infundados, así quedó establecido por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. De esta manera, también queda confirmada la resolución de la Contraloría en la que Silvano Aureoles se encuentra inhabilitado de forma correcta por el periodo señalado.
Pues ahí está, candidato para ser diputado federal allá en Michoacán por Zitácuaro, inhabilitado. Vamos con las campañas electorales rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hoy Clara Brugada, candidata por, digamos, haciendo historia por la Ciudad de México, se comprometió a que de ganar la jefatura de gobierno en 6 años hará de la Ciudad de México la más incluyente de todo el mundo. Raquel Flores.
La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que no se debe hacer un uso político de un tema tan delicado como la búsqueda de personas desaparecidas, en referencia al presunto crematorio clandestino hallado en los límites entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, del que dijo no existe. Señaló que deja mucho que desear el actuar de los partidos políticos frente a este tema.
Queremos que se respete tanto el trabajo de las buscadoras como el trabajo de las autoridades y que no se utilice políticamente el tema que provoca en estos momentos o deja mucho que desear sobre el nivel de conciencia que están utilizando los partidos políticos con respecto a este tema.
Luego de encabezar un mitin en la alcaldía Tlalpan, Clara Brugada dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es la que más ha trabajado en la búsqueda como nunca antes. Incluso ha reclasificado homicidios por feminicidios. Por la mañana y ante representantes, dirigentes e integrantes de las comunidades colectivos y organizaciones de personas con discapacidad, Brugada Molina presentó su propuesta para seguir transformando a la Ciudad de México y convertirla en una ciudad incluyente y accesible. Expresó que por convicción y responsabilidad moral, tiene la gran tarea de convertir a la capital del país en una ciudad incluyente. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Por su parte, Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, tuvo un recorrido por el mercado de la Merced. Ante el locatario se comprometió a mejorar la seguridad y dijo que dar certidumbre legal a la venta en la vía pública. Enrique Hernández. Voy contigo, Enrique. Parece que tenemos un problema con la comunicación con mi compañero Enrique Hernández. Vamos con las actividades rápidamente antes de ir con las de Santiago Taboada, de Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, quien tuvo encuentros con empresarios de varios sectores, distintos sectores, ante quienes presentó, pues, cuáles serían sus propuestas y sus planes de gobierno. Óscar Zúñiga, espero que sí haya comunicación contigo.
Gracias, Juan. Al reunirse con empresarios de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, el candidato emecista a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, dijo que si el gobierno y empresas trabajan en conjunto, es posible impulsar el crecimiento y generar más y mejores empleos para la capital del país.
Creo que sí podemos hacer trajes a la medida, generar incentivos fiscales para las empresas, en donde encontremos un vínculo que pueda hacer que esto esto mejore y que esto crezca. Entonces creo que, por supuesto, y he planteado en mi modelo de estado de bienestar un capítulo específico de aseguramientos, y el aseguramiento tiene que incluir al negocio y al empleado.
Entonces sí lo tengo absolutamente identificado.
Indicó que ha dialogado con los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de la ciudad y también con la Coparmex, sin dejar de lado a otras organizaciones de industriales para llegar a dirigir a la Ciudad de México y trabajar de manera coordinada e impulsar el potencial que tiene esta ciudad para crecer económicamente. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos rápidamente con las actividades de Santiago Taboada. Ya restablecimos la comunicación contigo, Enrique.
Durante un recorrido por el mercado de la Merced, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, platicó con locatarios con quienes se comprometió a atender sus demandas en materia de seguridad y garantizar también acciones para dar certidumbre legal a quienes hoy por hoy tienen que vender en la informalidad. Por espacio de una hora, caminó por el barrio de la Merced, considerado también territorio morenista, en medio de un fuerte aparato de seguridad. Más tarde, en las inmediaciones del Estadio Azteca, se reunió con taxistas con quienes se comprometió a crear verdaderas condiciones de apoyo y a no endeudarlos de por vida por el simple hecho de cumplir con el cambio de unidades. A ellos les pidió ser promotores del cambio y a demostrar que urge justamente cambiar de siglas y de color en la Ciudad de México.
Yo aquí al gobierno no le tengo miedo. Yo llevo 3 años enfrentando este gobierno y me han hecho lo que el viento a Juárez. Les han faltado manos. Y les voy a decir, en 30 días necesito que toda aquella que se suba a una unidad, ustedes son los voceros del cambio.
De llegar a la jefatura de la Ciudad de México, los cambios van en serio y sin temores, por lo que advirtió que va a desaparecer el INVEA que tanto daño ha provocado a los taxistas, al comercio establecido. Con imágenes de Cristian Ramírez, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, es jueves y es el momento musical de Rafael Barajas y el Fisgón, quien con su letra y con su voz, pues le da sentido a la música de Jesús Echevarría y esto que se llama El Danzón de la Mentira.
Ya está muy bien definida la elección presidencial. La Sheinbaum va muy arriba y la Xochitl va muy mal. Hoy la derecha, Taboada, apoya para la ciudad, mientras por Clara Brugada la cuarta pide votar. Son dos proyectos muy diferentes. Uno va por negocios, cuenta con grandes socios y quiere privatizar. Otro le apuesta más a las gentes. Quiere las utopías, sigue las cuartas vías. ¿Cuál de ellos vas a votar? Y nos dijo ya el tribunal, el local de lo electoral, que del cártel no puede hablar, que si lo hace va a sancionar al cártel inmobiliario, no lo puedes mencionar. Y ni hablar de funcionarios que solo saben robar. Taboada dice mentiras en la lid electoral y las repite en sus giras, lo solapa el tribunal. Tienen la cultura de la tranza, no tienen llenadera, le roban a cualquiera y te tienes que aguantar. Son muy tramposos y mentirosos. Quieren todo el dinero, quieren dejarte en cueros otra vez para variar. Hay que votar.
Y lamento informarle que el tumor en el esófago que tiene José Mujica es maligno.
El tumor en el esófago que tiene el expresidente de Uruguay, José Mujica, es maligno y será tratado con radioterapia.
Estos hechos, fundamentalmente los 89 años, alejan la posibilidad del tratamiento quirúrgico. En este momento. Nada es nunca ni siempre, en este momento. Esto también aleja la quimioterapia y nos quedamos con la radioterapia.
Es altamente probable que el comienzo de la radioterapia sea la próxima semana. Panone detalló que el hecho de tratarlo en Uruguay y no en otro país permitirá que el exmandatario se mantenga cerca de su esposa, de su chacra y de sus compañeros de política, lo que lo ayudará en la recuperación.
Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio, en punto de las 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.